Esa Blue, estamos hablando de la construcción de los sueños, sí señores, de esas personas que en algún momento hicieron parte de la guerra en Colombia y que hoy quieren vivir en paz y que tienen un sueño grande, que es poder llegar a los mercados de nuestro país. Bueno, Mari, y entonces el proyecto arranca, ¿cuándo puede uno comprar los maletines?
Bueno, entonces el proyecto arrancó el día del problema. Claro. El proyecto arrancó el día del problema. Arrancó en realidad, yo creo que arrancó hace más de 3 años con un ejercicio que hice con la revista Fucsia, un proyecto que tiene que se llama Maestros Costureros. Hoy en día se llama
Maestros
Ancestrales.
Hace mucho tiempo y siempre ha estado con esta cosa de meterle artesanías y trabajo manual a sus colecciones. Y eso ha sido siempre su
inquietud. Desde el 2003.
Sí, además de ser una gran diseñadora de alta costura, que eso es tremendo porque... No sé si todavía, pero en algún momento era la única colombiana que tenía alta costura.
No, ya hay muchos más.
¿Ya hay más?
Sí, claro.
Pero en algún momento, hace unos años, era la única. Claro. Que eso implica unos estudios en un lugar especial. Sí. No es que yo volví a alta costura porque aprendí, ¿no?
Sino en un lugar especial y con unos permisos especiales. Sí, así como el permiso que nos tienen que dar para usar este residuo. Igualito. Entonces, en el 2016 hice un ejercicio con Maestros Costureros y la revista Fucsia. Un ejercicio con víctimas desmovilizados de las AUC y reinsertados de las FARC en ese momento, reinsertados individuales. Hicimos un ejercicio de creación de una colección de camisas blancas. Todavía no se había firmado el acuerdo de paz y quedamos todos conectados, quedamos como una familia. Nos unía la costura, nos unía que la mayoría de los colombianos hubo una máquina de coser en sus casas, y nos une nuestra forma de vida. Entonces, a partir de ahí, cuando...
¿Qué era Maestros Ancestrales, era, no?
Se volvió Maestros Ancestrales, sí.
¿Y qué era?
Primero,
un poquito a los oyentes.
Primero comenzó con Maestros Patronistas. Fue una oportunidad de llevar a los patronistas de diferentes empresas a hacer una capacitación durante unos meses. Son las personas que crean el molde.
O sea, los que dibujan. Yo quiero un vestido así, una falda así, una blusa así. Eso es un patrón.
Ese es el diseñador. Uh-huh. El diseñador hace el dibujo. Después el patronista interpreta el dibujo en plano, en una hoja de papel o sobre un maniquí. Y luego se corta la tela y se confecciona.
Entonces usted coge los maestros patronistas, ¿de dónde?
Los maestros patronistas los escoge la revista Fucsia. Invita a patronistas de unos 20 diseñadores. Entonces llevamos a nuestros patronistas, hicieron un curso con un japonés que se llama Shingo Sato, y eso le dio un nivel al patronista que merece, que es un nivel casi, pues artístico casi, ¿no? O sea, desarrollar un patrón es algo muy complejo.
Y esa es la diferencia entre que a uno le quede el vestido chueco o derecho.
Tal cual.
Básicamente.
Tal cual. Sí. Luego vino el ejercicio de maestros costureros, donde llevamos un costurero de nuestros talleres. E hicimos también un ejercicio con costureros trayendo artesanías de Colombia, trajo artesanos, hicimos un ejercicio mezclando artesanía y costura, unos ejercicios nuevamente creando los diseñadores y nuestros costureros y artesanos interpretando. En ese ejercicio fue donde hicimos el ejercicio con los excombatientes y víctimas y desmovilizados.
Y usted de ahí en adelante no pudo dormir más
ya
en
no
paz.
Pude dormir más. Pues pude dormir en paz gracias al acuerdo.
Claro.
Luego viene el problema de que trae el transformador y la Universidad de los Andes, que son los 360.000 uniformes, y ahí es donde todo lo que había estudiado de costura, lo que aprendí en la Universidad de los Andes de Economía y Ciencia Política, todo sale un chispazo.
Claro. Entonces, no, y comienza uno a sentir que está tejiendo un país distinto, ¿no?
Total.
Ahora, ustedes son empresarios creativos que podrían estar haciendo cualquier otra cosa en cualquier multinacional del mundo, menos están parándole bolas a un país tan complicado y en un proceso pues tan complejo, tan lleno de retos, donde además hay un rechazo muy grande de la población que uno lo ve. ¿Por qué le apuestan a esto?
Realmente María, yo Isabel, pienso que la apuesta nuestra se debe precisamente al amor que le tenemos a Colombia, porque este es un país maravilloso que merece esa oportunidad de vivir en paz y que merece salir adelante con su gente. Los colombianos somos de empuje, somos tenemos las mejores ideas, tenemos un montón de cualidades que no pueden desperdiciarse, que tienen que dejarse fluir, y que la obligación nuestra como colombianos es apoyar en la medida de lo posible. Nosotros, por ejemplo, Reinsertados, hemos apoyado más de 3.000. Entonces, realmente es una necesidad de verlos, además también a ellos, cómo le apuestan a la legalidad y cómo es la única manera que este país tiene para salir adelante, es apostándole realmente a la paz.
Apostándole a que hay gente que está haciendo cosas distintas a empuñar un fusil, que la imagen obviamente que ha sido supremamente dañina de Santrich, de Márquez, lo dije al comienzo, pues enarbolando esas banderas que además se veían tan decrépitos ahí con una bandera y diciendo que van a volver a la revolución y no sé qué, pues le deja a la gente una sensación de que, ay, es que mire, se rearmaron. No, se rearmaron ellos, que son unos poquitos, pero hay miles, recordemos los números, Carolina, miles que están en la sociedad colombiana apostándole a una vida distinta de la mano de gente como los invitados de hoy y de la ARN, que se la están jugando toda.
Al 30 de septiembre, Vanessa, la cifra es de 12.978 excombatientes en proceso de reincorporación.
¿Cuántas personas están ya como parte de la sociedad colombiana?
Hacen parte,
como
por
la
ejemplo,
parte civil, el proceso civil.
El proceso civil. Hacen parte, por ejemplo, de los proyectos productivos, que son 594 entre colectivos e individuales liderados por la ARN. Están vinculados en este momento 2.863 exintegrantes de las FARC.
El 98% de los excombatientes están bancarizados, es decir, banca mía, etcétera, ¿no?
Sí, hay una cosa muy importante, y es que como este es un proceso, digamos, los reincorporados son los que nos menciona Carolina, pero no nos podemos olvidar que en este proceso en Colombia se han desmovilizado cerca de 50.000
excombatientes. Ah, bueno, esa es la otra, es que cuando hablamos de los desmovilizados son los que fueron a UC, los que fueron guerrilla, los que se escaparon de la guerra.
Claro.
Hay un montón de gente que hace parte de esos datos que maneja la agencia, que en algún momento dijeron, esto no es lo mío, y se escaparon de
y
la
guerra. Y que hoy están en la legalidad y le siguen apostando a la legalidad. Entonces, es una obligación de todos apoyarlos a ellos también.
¿50.000?
50.000.
Imagínate.
Es el dato que tiene la ARN.
Y son 98% de estos excombatientes están bancarizados, 97% recibieron el beneficio económico de asignación única de normalización, y el Estado ha desembolsado 117.589 millones entre agosto del año pasado y septiembre de este año para la renta básica y la asignación mensual. Es decir, el Estado colombiano pues hace un esfuerzo grande por esta gente, por mantenerlos, por protegerlos también de alguna manera, y sobre todo por impulsarlos. ¿Cuál es la explicación, Juan Pablo, usted por qué, en vez de estar manejando una multinacional y dedicado a no sé, a una empresa de café, que no tenga ese contenido social, por qué está metido con el café, el Lojas Café, que tiene el componente posguerra?
No, yo estoy de acuerdo
Café de la Paz
con María Isabel, y creo que a todos nos corresponde construir la sociedad que queremos.
¿Usted tiene hijos?
Sí, tengo.
¿Cuántos?
Tres hijas.
¿Tres hijas de cuántos años?
De 17, 14 y 8. Uh-huh. Viví en Japón durante 15 años y regresé al país hace ya 9 años.
¿Y no, por qué después de vivir en Japón se viene a vivir a Colombia?
Por la responsabilidad de construir país, y porque cuando usted ve una sociedad como la japonesa, que quedó destruida después de la guerra y se reconstruyó poniendo el interés común por encima del personal, aprende uno una enorme lección de que la responsabilidad de construir país es de todos.
¿Por qué los japoneses pudieron, después de que les caen dos bombas atómicas encima, y ese respeto tan profundo que tiene el uno por otro, por el otro, que es tan impresionante, ¿no? Y el respeto por la memoria y por las víctimas y por todo, es una sociedad fundamental en el respeto. ¿Por qué los japoneses pueden y por qué los colombianos todavía estamos tan desarticulados?
Yo personalmente realmente creo que los japoneses tienen un par de miles de años más de historia que nosotros, y en ese sentido somos una sociedad joven y nos comportamos como tal, todavía como un adolescente un poquito brioso.
De 13 años.
Y cuesta, exactamente, y nos cuesta como, tomar las decisiones.
Como la hija de María Luisa.
Exactamente. Entonces, nada, yo
o la mía.
La oportunidad de avanzar más rápido, es decir, que no nos cueste mil años evolucionar, sino que entendamos que realmente nos toca dejar la idiosincrasia, la filosofía, la ideología política de lado, la visión de si el acuerdo fue el correcto o no, si quedó bien hecho o no, y entender que hoy tenemos la oportunidad de todos construir el país que soñamos y hacerlo, ¿me entiende? Y
que no tenemos que pensar igual.
Exactamente.
Usted puede pensar distinto a mí, a usted puede que no le guste, a usted no tiene por qué contratar al exguerrillero en su casa si no quiere, pero no puede pretender que no exista.
Exactamente.
¿No? Que también, digamos, pues la democracia es eso, todos pensamos distinto, pero convivimos.
Así es.
Si pensamos todos igual, eso es una dictadura, entonces no. Qué interesante, Juan Pablo. Entonces usted, y cuando le decide, porque supongo que Lojas tiene un montón de socios, ¿no? Inversionistas, ¿o cómo
realmente
funciona?
Tenemos un socio japonés únicamente.
¿Y le apostó fresco?
Capital colombiano, sí, arrancamos de cero, a construir una compañía de cero.
Pero cuando usted decide voy a apostarle al Café de la Paz, ¿se encuentra dentro de su misma empresa algún tipo de rechazo?
Ninguna, no, ¿ninguna? La verdad es un equipo fascinante porque todo conectado, todo el equipo está conectado con estos objetivos de impacto social y impacto ambiental, y de ahí que somos B desde el 2014, digamos, en línea con esa filosofía de gestionar todo con unos altísimos estándares y sentido de responsabilidad ambiental y social. Entonces, no, la verdad, el equipo lo acogió pues sin ningún tipo de rechazo, todo lo contrario, ha sido fascinante la experiencia.
¿Y María?
Yo como diseñadora de modas y como diseñadora, o sea, el diseñador, el objetivo de un diseñador es solucionar problemas a través del diseño. Me siento responsable como colombiana de aportar, de visibilizar a esa población a través de mi trabajo, y me siento responsable de generar proyectos que sirvan para reparar entre todos. Es decir, no podemos pretender que solo unos reparen. Pienso que todos debemos reparar. Y es la posibilidad de que reparemos sin conflicto.
Pues la verdad que qué inspiración tan grande nos dejan ustedes, y qué ejemplo además para tantos en el país que a veces no están mirando a lo que creo yo que corresponde. Qué inspiración, les agradezco un montón por venir a este programa y les deseo toda la suerte, además en la cabina de ustedes, cuando quieran, usted cuando tenga la segunda línea, la cuarta de Lojas aquí.
Muchas gracias, Vanessa.
Todo.
Espectacular, ¿qué tanto café, por el espacio?
¿Qué tanto café toman los japoneses?
Uy, muchísimo, es uno de los países de mayor consumo per cápita en el mundo.
¿Verdad?
Después de los escandinavos.
Parece que tomar era té más que café.
No, ellos son, además, como todo lo que hacen los japoneses, tienen la perfección en la tostión, en la preparación, ¿no? Eso es fascinante.
Bueno, pues acá siempre bienvenido, Juan Pablo Campos, es el gerente general de Lojas Beans. Voy a repetir la página para que compren el café, www.cafelojas, que se escribe lohas.co. María Luisa Ortiz, diseñadora de modas. ¿Cuándo vamos a tener las maletas en el Éxito? ¿O me contestas?
Para la época escolar del 2020.
Uh-huh. O sea, viene siendo que como junio,
enero.
Mayo.
No,
enero. Ah, bueno, es que depende del calendario.
Calendario de enero.
Ah, enero, ya. Bueno, delicioso. Soy María Isabel Pérez, directora ejecutiva de la Corporación Mundial de la Mujer. Muchas gracias por estar en Mesa Blue.
Vanessa, el espacio lo agradecemos en el alma, porque estas son las oportunidades que buscamos para que la gente conozca que Colombia es más que Bogotá. Y que por fuera hay muchas cosas muy grandes e importantes que se están haciendo y que no podemos dejar terminar.
Así es. A ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.